Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde hablamos sobre la creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. ¿Quién te habla? Sebastián Pendino y hoy episodio número 9 del podcast donde vamos a hablar de cómo decir que no a tus clientes para ganar más, ya sea más dinero o más tiempo también, que sería otra gran ventaja de esto. Este es un tema bien de mentalidad emprendedora que lo veo constantemente tanto en personas que ofrecen un servicio desde hace años y sobre todo en los más novatos, que están más nuevos en el mercado, tanto como profesionales o como vendiendo o ofreciendo algún tipo de servicio. Te recomiendo que escuches este episodio hasta el final porque si en mi caso no hubiera aplicado estas estrategias que vamos a ver hoy para decirle que no a mis clientes y rechazar varios trabajos, este podcast ni siquiera existiría. Es que no tendría el tiempo suficiente para hacer algo más que trabajar para mis clientes. Entonces, súper importante esto de decir que no, son de las cosas que más me han servido para crecer. Al igual que todos los episodios que veamos de mentalidad emprendedora, muchas veces uno quiere aprender herramientas de marketing, crear el negocio, pero sin la mentalidad adecuada, no hay forma de avanzar o por lo menos de crecer. Vamos a ver, primer punto, decir que no a clientes que con bajo presupuesto. Vamos a ver a qué me refiero. A ver, aceptar un trabajo hoy nos puede hacer perder dinero mañana mismo. Esto sería un poco el resumen de lo que te voy a contar ahora. Vamos a llamarle a esto coste o costo de oportunidad. O sea, que un cliente que tiene un bajo presupuesto para un trabajo que vale mucho más, no se lo tendríamos que aceptar o entrar en una negociación demasiado exagerada. Vamos a hacer un ejemplo para entendernos mejor. Tenemos un cliente que nos pide un presupuesto, supongamos que somos diseñadores web, por ejemplo, y nos pide una web con ciertas funciones, ¿ok? Nosotros como diseñadores le decimos que el presupuesto para tal web va a ser $1,000 o 1,000 euros, ¿ok? El cliente nos dice que solo puede pagar 500. Entonces, ¿qué pasaría, me pregunto y te pregunto, si aceptamos ese trabajo por solo 500 y al día siguiente recibimos otro pedido por otra web similar y el nuevo cliente, no el anterior, acepta ese presupuesto de 1,000 que efectivamente vale esa creación web, ese sitio web? ¿Qué estaría pasando? El resultado, y ahora empezamos a entender mejor el coste de oportunidad, es que te quedarías sin tiempo para hacer ese sitio web de 1,000 y estarías haciendo el que primero te comprometiste, que es el de 500. O sea que el coste de oportunidad, lo que estás perdiendo por hacer otra cosa, es de 500. O sea, dólares, euros, da lo mismo. Es esos 1,000 que irías a cobrar menos los 500 que efectivamente vas a cobrar. La diferencia de lo que no vas a cobrar es tu coste de oportunidad. Y es muy serio esto. Parece una broma este ejemplo, pero realmente uno tiene que analizar siempre esto y saber cuándo decir que no a un presupuesto que es mucho más bajo de lo que realmente costaría hacer determinado servicio. En este caso, algunas de estas cosas también se van a aplicar a productos, pero bueno, en este caso aplica mucho mejor a servicios, ¿ok? Algunas excepciones. A ver, me refiero, no siempre hay que entrar en esto de decir que no. Hay veces que hay causas sociales, me refiero, o casos particulares que ameritan una disminución, aceptar una negociación de presupuesto tan exagerada como la que hice en el ejemplo, pero siempre son las menos, ¿sí? Un poco la regla que tenemos que tener es esa, que si aceptamos un presupuesto mucho más bajo de lo que habíamos presupuestado justamente, y ese precio es justo, lógico me refiero, el día de mañana podríamos estar perdiendo un valor importante por no contar más con tiempo o no tener disponibilidad para realizar ese trabajo. Siempre recordar esas excepciones que te estaba comentando ahora, hay motivos que lo ameritan realmente, personas o causas que ameritan algún tipo de descuento de esa índole, ¿sí? Son casos particulares. O, por ejemplo, otro caso es si uno hace consultoría, el hecho de uno puede responder un correo por email con una consulta, uno puede, si alguien se maneja por redes sociales, también responder las consultas por redes sociales. Si es que te vas a tardar de 2 a 5 minutos, ¿no? Me refiero, uno cuando ya está ocupado y realmente no puede dedicarle media hora a responder un correo o una hora a responder un audio, ni hablemos de los audios. Pero sí, uno tiene que tener esa flexibilidad porque muchas veces responder una consulta corta motiva a esa otra persona a continuar, le saca una pequeña duda y puede seguir adelante. También intentar verlo desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista económico. Ahora vamos al punto 2, decir que no para dedicarte a tu especialidad. Este es muy importante, bueno, creo que todos son importantes, pero este es uno que nunca lo pensamos. Sobre todo cuando empezamos, uno tiende a tomar todo tipo de trabajo que te ofrezcan, ¿sí? Porque por la necesidad, porque uno tiene que construir el portfolio, sea cual sea el servicio que nos dedicamos. Decir que no a trabajos que no sean tu especialidad te va a hacer ganar más dinero y calidad de vida, o sea, menos estrés. Vamos a hacer un ejemplo para que sea todo más claro. Somos un experto ahora en diseño gráfico, no en diseño web. Y nos piden hacer una web, pero nunca hicimos una web. Entonces, en ese caso, no es nuestra especialidad porque somos diseñadores gráficos, pero siempre esto se confunde mucho, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vas a perder para aprender a hacer una web como la gente? Como que se pueda comparar con la de un diseñador web. Si tu especialidad es diseño gráfico, otros programas, Photoshop, Illustrator, todos los que son de edición de fotografía y demás. Mientras que el de diseño web hace similar a programación, maneja otro tipo de programas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo vas a perder? Y pasa de nuevo por el coste de oportunidad. Si vas a invertir tiempo en aprender una web, hacer una web por una única vez, vas a perder un tiempo que no se justifica con lo que podrías ganar si te contratan el día siguiente para un diseño gráfico. ¿Se entiende la idea del coste de oportunidad? Entonces, ¿qué va a pasar más que qué resultados si aceptamos ese trabajo de la web siendo expertos en diseño gráfico? Mala calidad de la página web. Es muy probable que no consigamos hacer una buena página web. Baja calidad del trabajo entregado como diseñador gráfico, porque le vamos a quitar tiempo al diseño gráfico, a nuestra especialidad, y se la vamos a otorgar a ese tiempo para aprender a hacer una web o para intentar hacerla desde cero, no va a funcionar realmente. Entonces, dedicarte a tu especialidad es fundamental. Y no me olvido, baja tu reputación, va a bajar tu reputación. Como diseñador web ni siquiera uno va a tener reputación, pero como diseñador gráfico, si estamos entregando algo mal o fuera de término por dedicarnos a esto de aprender otra cosa, de hacer algo que no es nuestra especialidad, nos va a bajar la reputación probablemente porque un cliente pueda pensar que le estamos entregando tarde, no entienda por qué bajó la calidad de tu entrega y demás. Vamos a seguir un poco más para no extendernos, pero vamos a ver más puntos. Punto número 3, aprender a decir que no para ganar más tiempo. Se relaciona mucho con los dos puntos anteriores y vamos a ver algunas situaciones ahora en las cuales debemos aprender a decir que no antes de empezar un trabajo con un cliente. Porque recordemos la frase, tiempo es dinero. O sea que si ganamos más tiempo, de alguna forma, indirectamente, ahora te hago ejemplos, vamos a estar ganando más dinero que tal vez en esta etapa, quien me esté escuchando sea lo más importante, tal vez los otros que están en la segunda etapa de que quieren más tiempo y ya no necesitan tanto dinero, también lo sabrán valorar. Ok, vamos a ver un ejemplo. Decir no a reuniones innecesarias, al menos disminuir su frecuencia. Este es un caso típico de el cliente que quiere reunirse todas las semanas o todos los días. También se aplica en empleos tradicionales donde el jefe quiere todas las reuniones cara a cara. Bueno, eso es una locura. Las reuniones generalmente son más pérdida de tiempo que un beneficio. Las únicas reuniones que son bien hechas son las que tienen un cronograma de lo que se va a hablar, que se ha compartido previamente entre las partes y se ha consolidado un pequeño esquema de lo que se va a hablar para no perder tiempo. El resto de las reuniones son muchas veces de cómo está la familia, cómo están los hijos, sí, está muy bien para sociabilizar, pero si son reuniones de trabajo, tienen que ser de trabajo. Las reuniones sociales se harán fuera del horario de trabajo, en el horario del almuerzo y demás. Ahora estaba pensando un poco en trabajo, en empleo tradicional, pero en el caso de alguien que trabaja con clientes, las reuniones deberían ser principalmente de trabajo. Y en el caso que sean muchas con tus clientes, disminuir la frecuencia es ideal. Ahí vas a estar ganando tiempo y vas a tener tiempo para dedicarlo a otras cosas. Decir que no, trabajar por WhatsApp, por Dios. Bueno, WhatsApp y muchas de las redes sociales son grandes distracciones. Y sobre todo el gran problema es que WhatsApp y otras herramientas le permiten a tu cliente enviarte audios. Audios, salvo que seas una persona muy especial, son difíciles de decodificar, de entenderlos bien, de que no exista ese ruido justamente en la comunicación, de que no te digan A y uno entienda B. Entonces es muy, muy difícil trabajar de una forma profesional y son una gran pérdida de tiempo, porque el audio puede durar 5 minutos y un email, casi que estamos obligados a sintetizar la información para que en 3-4 líneas del correo electrónico tengamos la información clara, precisa y concisa. Lo ideal en estos casos es pactar una reunión mensual o semanal, dependiendo del trabajo, cuantas menos es mejor para todos generalmente, donde se hable por teléfono, por Skype, lo que sea. Pero darle el teléfono a un cliente es como darle la llave de tu casa. Salvo que bloquees el teléfono o tengas dos líneas separadas, que sería un buen consejo, no es una buena práctica darle el teléfono a un cliente. Mucha persona que levanta el teléfono y empieza a llamar sin considerar lo valioso de su tiempo, de tu tiempo, y también con el tema de WhatsApp, que voy a volver toda la vida al tema de este tipo de sistemas de comunicación que son demasiado intrusivos y si tienen audio es lo peor que puede pasar. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que vas a tener más tiempo para otros trabajos, para tomar otros trabajos. Esto es igual a ganar más dinero. Vas a tener más tiempo para formarte, para tu educación. Esto es igual a ganar más dinero también, porque cuanto más nos formamos, más valor agregado o añadido podemos dar a nuestros servicios y mucho mejor va a ser nuestra propuesta de valor en general, que generalmente repercute en el precio que podemos cobrar por algo. Otro resultado u otro beneficio de decir que no para ganar más tiempo es tener más tiempo para tu familia o para tu pareja. Porque vamos, al final esto de el resultado, el éxito, el suceso que uno pueda tener en su trabajo o en la vida depende de cómo cada uno mida el éxito. Un día hablaremos de esto, pero tener más tiempo para tu vida personal, tu pareja, tu familia, realmente ahí estás ganando. No será en dinero, pero va a ser en calidad de vida y es súper importante. Tal vez más importante que todas las otras cosas que estábamos hablando hasta ahora. Ok, y para terminar, vamos a ver el punto 4, donde vemos algunas herramientas para que tengas algunas herramientas justamente para decir que no a esos clientes que te están robando tiempo o te están haciendo perder dinero o calidad de vida, lo que te decía recién. Bueno, método 1, la pura verdad. Y es, en caso de estar con mucho trabajo, es lo más normal, es decir, no puedo, estoy con demasiado trabajo. Si te ofrecen un trabajo que por algún motivo no te cierra, vamos, que los motivos para que no te cierren puede ser lo de bajo presupuesto, que te va a tomar mucho tiempo, puede ser un cliente súper pesado, vamos, o que hay una mala vibra, así por decirlo, que no conectan en primera instancia o en una entrevista previa o en un correo en base al lenguaje con el que te habla, vamos. Hay mil cosas, pero la cuestión está en que detectado eso, de que no queremos tomar ese trabajo, lo mejor, en el caso de estar tapado de trabajo o tapada, sería decir, tengo mucho trabajo, no puedo tomar más trabajos. La pura verdad. En caso de que tu cliente no alcance el presupuesto, no le alcance el presupuesto para tu presupuesto, quiero decir, lo más fácil es decir, ese presupuesto es demasiado bajo para el presupuesto que te acabo de enviar. Supongamos que es algo que uno ya hizo el presupuesto. Entonces, la pura verdad muchas veces a las personas les puede chocar un poco, pero no te debería molestar. Algún día hablaremos también de cómo ponerle precio y sentirte seguro o segura de tus precios. Al final, el servicio que estás haciendo o el producto que estás vendiendo lo vale a ese precio. Entonces, no debería haber de ese tipo de pudor, vamos a decirlo así. Pero vamos a ver otras herramientas en el caso que se te haga difícil decir que no con la pura verdad. Y es decir que no, pero proponer alternativas. Esta es una muy buena. Yo la he aplicado varias veces y te hace sentir un poco mejor que decir que no y punto, ¿no? Porque, claro, uno le da una solución y hay clientes que uno no puede. Hay veces que te presentan casos muy urgentes, muy de necesidad. A veces cuando uno está con, yo no hago, pero en el caso de un coach que toma una persona con un problema de vida personal muy fuerte y no tiene tiempo, entonces, claro, son cosas que no es simplemente no te alcanza el dinero o no tengo tiempo. Estamos hablando de, vamos, de una persona. Entonces, bien, esto sería una forma. Otro caso podría ser cuando piden una web y uno no la puede hacer y uno se la delega a un colega, se la deriva a un colega. Cuando consultoría y no la puede hacer y la derivamos. Vamos, todos los servicios, cuando uno está muy ocupado, los puede derivar a personas de confianza. Derivar a colegas más novatos. Esta es interesante. Hay veces que cuando el presupuesto es muy bajo para uno, que ya hace bastante que está en el mercado, para alguien que está entrando en el mercado, ese presupuesto está más que bien. Y encima, si el cliente no tiene expectativas demasiado altas o tiene tiempos largos de entrega, depende de cada caso, uno se lo puede pasar a un colega iniciante para que éste aprenda, cree su portfolio, su cartera de clientes, quiero decir, y tengo un presupuesto más acotado, pido un presupuesto menor, y el cliente, si está dispuesto a corregir errores o que el profesional con el tiempo corrija errores y a un periodo de entrega tal vez más demorado, entonces podría salir ambas partes beneficiadas. Y lo de derivar a colegas con más tiempo sería otra, porque no todos tenemos la misma estacionalidad. Hay lugares que tienen más demanda en cierto periodo del año y otras menos. Entonces uno puede derivar a colegas tan experto como uno, pero que tenga más disponibilidad en ese momento por el motivo que sea. Vamos a ver una más para decir que no. Ya casi estamos terminando, estamos en tiempo. Decir que no y aumentar el precio de tus servicios. Esto es así. Si el cliente requiere muchas horas de comunicación telefónica o por Skype y el proyecto realmente amerita, es necesaria esa comunicación telefónica y no nos gusta eso o no nos sirve o es antiproductivo, bueno, a mí me pasa eso por lo menos, uno puede elevar más aún el precio del presupuesto o del valor del servicio, teniendo en cuenta que durante el tiempo de ese proyecto va a invertir muchas más horas de lo normal en hablar por teléfono, hablar por Skype, en algún caso podría ser WhatsApp, pero cuidado con eso porque después, cuando termine el proyecto, te va a tener en el WhatsApp, te va a seguir haciendo consultas, cuidado con eso, ¿ok? Uno más, si el cliente precisa soporte por chat, WhatsApp o chat de Skype, por decirte algún sistema de los que más se usan. También ahí puede haber un sobreprecio para tener que trabajar de esa forma porque te van a estar consultando todo el tiempo. Los sistemas que permiten audio son muy malos. Bueno, como te decía, son antiproductivos. Y un caso más, en el caso de que el cliente, como te decía antes, sea un dolor de cabeza. Cuando ya percibimos que el cliente o te lo deriva a alguien y te dice, pero este cliente es un poco pesado, vamos, quien está en el mercado ya sabe cómo son estas cosas y o uno lo percibe por la forma de comunicarse, tratar de aumentar el precio para poder compensar esa pérdida de tiempo o ese dolor de cabeza con un ingreso económico mayor. Bien, así que para terminar vamos a hacer unas reflexiones finales. Es nunca parar de captar clientes para poder elegir con cuáles clientes o con quiénes queremos trabajar. ¿Okay? Si uno no para de captar, si uno sigue haciendo girar la rueda, seguramente se va a poder dar el lujo, entre comillas, de elegir a los clientes. Si uno espera que los clientes solo se los recomiende otra persona o que lleguen por magia, claro que va a empezar a tomar cualquier cliente. Entonces, no parar de captar clientes, seguir siempre con nuestro marketing de atracción, marketing de contenido, inbound marketing, como quieras decirle. O publicidad también podría ser. 2. Ser independientes. También se trata de elegir a los clientes que más nos agradan y no solo a los que mejor pagan. Me refiero en dinero o que no se atrasan en los pagos. Cuidado con eso. Así que otro tema a tener en cuenta. Que esto de ser independiente, de ser o profesional independiente, emprendedor, es darse este gusto de elegir a los clientes que más nos agradan. Porque hoy en día, voy a dar mi ejemplo. Yo tengo la suerte de trabajar con clientes que me agradan. Y comparado con hace 5, 6, 7 años atrás, que uno elegía, no elegía, el que venía lo tenía que tomar, por no contar con todas esas estrategias y demás, la situación era diferente. Me han tocado clientes que no me agradaba trabajar, lo he hecho profesionalmente, pero hoy en día me puedo dar ese gusto. Punto 3, y ahora sí que terminamos. Recordemos que el beneficio de todo esto es poder elegir el cliente. También en el caso de quienes hemos dejado nuestros trabajos como empleado. ¿Por qué? Porque el que tiene un trabajo como empleado, por cuenta ajena, en relación de dependencia, como quieras decirle, tiene un único cliente, que es el dueño de la empresa, el jefe podría ser. Así que a tenerlo en cuenta para también todas esas personas que están pensando en dejar el trabajo, lo que tienen es un único cliente. De hecho, siempre lo digo por todos lados, es el que pierde esa fuente de ingreso pierde el 100% de sus ingresos. Así que todo esto de volverse emprendedor, de emprender un negocio online, de ser profesional independiente, tiene mucha, mucha validez. Y el día que uno puede elegir los clientes, se torna mucho y muchísimo mejor, por suerte. Así que Esos son algunos de los consejos que te puedo dar en base a mi experiencia para que sepas cómo decir que no a tus clientes y generarte más tiempo libre y para aprovechar mejor ese coste de oportunidad que te decía al comienzo. Te invito a que visites mi web en sebastianpendino.com y que descargues gratuitamente mi libro Crea, Atrae y Monetiza. Se trata de un libro de más de 100 páginas con todo lo necesario para emprender tu negocio online desde cero o hacerlo crecer. Me encontrarás en todas las redes sociales como @sebapendino. En mis redes comparto otro tipo de contenido donde te muestro mi día a día como emprendedor, como profesional y en mi vida personal. Así que eso es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast.